¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?
Según algunas fuentes, se cumplen 50 años de esta canción este año. Según otras, lo ha sobrepasado. Según otras, no ha llegado. Pues casi que Vanessa García, hija de Manolo Escobar, querida compañera nuestra también en Telemadrid, Onda Madrid, pues bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Yo estoy aquí felicísima. Hablabais de la felicidad. Encantada de estar aquí contigo. Porque no sé si sabes que estrenamos muy prontito, en breve, un programa en Telemadrid, Mundo Madrid, en el que voy a participar como reportera después de 6 años sin estar en tele, que yo he trabajado siempre como reportera, vuelvo a la tele. Y me he cruzado contigo y aquí me has enganchado y estoy aquí.
Te he enganchado, pero cuéntame qué vas a hacer en este programa nuevo.
Bueno, pues va a ser un programa precioso, con temas muy amables, en el que vamos a dar a conocer Madrid en muchos de sus aspectos a nuestros televidentes. Pues vamos a tocar temas desde agricultura, ganadería, medio ambiente, gastronomía, temas de pastelería, también de repostería. De todo.
Ojo que viene Vanessa García y nos va a quitar el puesto a todos, a todos. Es una gran presentadora, gran periodista y, ojito, Juan Carlos Pérez de la Fuente, actriz.
Bueno, ahora te voy a pasar mi material, ¿eh? Yo no me voy a quitar sin dejar que me veas.
¿Sabes el mejor material? La sonrisa que tienes.
Sí, señor.
Estábamos hablando de la sonrisa de Leonor. No se pierdan nuestros telespectadores de Telemadrid la sonrisa de Vanessa.
Bueno, cuando dice telespectadores es que nos ven por streaming, que lo sepa.
Es que ya la radio es televisión y la televisión es radio.
Es radio, efectivamente. Oye, Vanessa, claro, es que vuelves otra vez a tu vocación después de haber sido mamá, ¿no? Te habías retirado porque has sido madre hace muy poquito, años.
Bueno, no, yo fui madre de mi primera hija hace 6 años.
¿6? ¿Y de la pequeñita? ¿O
del
pequeñito?
Hace 2 años y medio. Entonces, claro, yo he trabajado siempre como reportera en todas las cadenas de televisión, he pasado por todas, y siempre viajando, que nunca sabía si dormías en Madrid una noche o no, porque cubría temas de actualidad. Y claro, cuando tienes niños ya da mucha penita el no saber si vas a pasar fuera de casa 2 o 4 noches, o las que sean.
Porque son muy distintos tus nenes, tu niña, tu niño.
Bueno, a ver, para mí los dos son maravillosos. Y ahora ha sucedido pues que ha aparecido este proyecto en mi vida, que es Telemadrid, que bueno, pues no es a nivel nacional, entonces a mí me va a permitir dormir en casa.
Oh, vaya, y menos mal.
O en un pueblo de la comunidad.
O en un pueblo, bueno, si nos caen nevadas y no puedo volver al centro, me tendré que quedar. Entonces, bueno, por eso ahora he decidido que me lo voy a permitir.
Qué bien, Vanessa. Vuelta otra vez a la tele, de donde no había salido, porque tu vocación como periodista, ¿cómo surge? Tenías que haber sido cantante como tu padre.
Pues fíjate, si no me hubiera salido este trabajo, estaba pensando en apuntarme a clases de canto. Porque yo, en estos 6 años, no he dejado de dar clases de interpretación. Yo estudié con Cristina Rota hace muchísimos años.
¿Con Cristina Rota empecé yo?
Sí. Y bueno, el caso es que yo lo dejé precisamente porque me empezó a salir trabajo como periodista. Dejé los estudios de actriz y me centré durante 12 años en el periodismo. Y a raíz de nacer mi hija mayor, decidí retomar las clases de interpretación, pero ya en cursos sueltos. Y lo que me tocaba hacer ahora era un curso de canto, era lo que tenía yo en mente. Pero me han llamado para este programa y ya, claro, no puedo.
Oye, ¿qué tal se te da cantar esta canción? A ver.
No me voy a arriesgar a cantarla yo, pero me encanta escucharla.
¡Qué payo! Yo soy gitano. Tú no, pero nosotros sí.
Uy, tengo tantas anécdotas con esta canción. Hablabas ahora de las fechas. Bueno, habrá que mirar si es cuando el autor Alejandro Cintas, que falleció hace unos meses, y bueno, fui a ver a su mujer, a Estrella, que es maravillosa, si fue cuando la escribió él, cuando se estrenó por primera vez, o cuando luego mi padre la sacó en disco. Es que no tengo muy clara la fecha.
Pues nosotros estábamos felices, pero nos lo va a contar Maite. Maite, fíjate, López. A ver.
Es que ahí, aclara. Ahí no lo teníamos muy claro. Según hemos podido investigar, eso sí, Ronda, a puntito de cumplir los 50 años, se editó en el año 1969. Esa fue la fecha en la que la estrenó Manolo Escobar en el Teatro Calderón. si sacamos la calculadora, porque yo 49. Soy de letras,
49,
sí. Decíamos, a punto de cumplir los 50. Pero creo que la canción es un poquito mayor. He descubierto que realmente, y nos lo contaba Vanessa, Alejandro Cintas, o el niño de Orihuela, que es como se hacía llamar el letrista, la compuso en el año 1963. Así que Mi carro me lo robaron tendría 55 años. Otra curiosidad.
También me gusta esa fecha. La compramos.
Es un tema que podríamos decir es un tema madrileño. Se compuso aquí en Madrid, exactamente en una fonda que había en la calle de Los Caños, número 2. Pero ni el autor ni el letrista sabía exactamente...
Y esto lo ha dicho también Israel en la primera hora... Que la gente escucha la canción, porque ¿cuántas veces le habrán preguntado a tu padre que dónde estaba el carro? Lo dice la canción.
Que el carro aparece al final y por fin lo encontré. Dice, yo estoy harta de que me pregunten. Le preguntaban a mi padre y a mí me han preguntado por la calle. ¿Y dónde tu padre? Que al final ya me sentaba mal y
¿dónde
todo.
¿Dónde está el carro?
¿Dónde está el carro de tu padre? Digo, a ver, pero no han escuchado el final de la canción.
Escúchalo.
Y por fin lo encontré, sin Atala, que lo encontró.
Basado en hechos reales, porque sí. Por aquella época se robaban muchos carros, lo contó Alejandro Cintas, y decidió, bueno, pues hacer este tema basado en hechos reales, porque decía que además en las romerías se robaban muchas cositas,
claro.
Y también el carro.
Pero mira,
hay miles de versiones, ¿eh? Más de 1.500. Incluso hay una traducida en japonés. Está ahí con la Macarena entre las dos canciones españolas más internacionales.
Le vamos a pedir a Jorge a ver si encuentra alguna rareza.
¿Has dicho la Macarena?
Sí, la Macarena. Están ahí.
Mañana voy a traer que la Macarena no es original.
Adiós.
No.
Sí, Nieves, permítemelo, por favor.
¿Pero qué le pasa, pues, Carlos?
Pues
tienes
sencillo.
Fiebre.
Ha decidido
hundirnos.
Que la épica no existe.
¿No hundir a otros? No,
a ver.
No, nos quiere hundir. Nos está matando a todos nuestros cantantes.
Terminará
preferidos.
Diciendo que tú no eres Nieves.
No, esto no.
Que yo no soy Pérez de la Fuente.
Esto no va a
que
pasar.
Que no existimos.
Esto no va a pasar. Pero lo de la Macarena sí. Mañana lo haré.
No, Carlos, no.
Lo de Alejandro Sanz. Ya sé que te sentó así,
me sentó fatal.
Bueno, acabé demostrándolo, pero...
Nada. Fíjate, las canciones se inspiran en otras y no puede ser.
Hombre, creo que al final es cierto, ¿no? Que todos nos inspiramos siempre en algo.
De alguna manera.
Yo también creo que todos nos inspiramos en todo. Cuando leemos eso, interiorizamos y en algún momento fluye y sale. Sí,
claro, ¿no? Pero calcarlo...
Hay veces que fluye demasiado, hay veces que fluye muy bien.
Fluye muy parejo, demasiado parejo.
Y nos está destruyendo una serie de
mitos. Poquito a poco, nada, oye, esto va así,
nos
hay que hacerlo.
Nos está destruyendo los mitos que teníamos.
Pues mañana
Vanessa.
Macarena.
A mí siempre me quedará Manolo Escobar.
Ole.
Sí, señor.
Rumbera, mujer de ron y canela, a ti te llaman rumbera. El aire que tiene, mi niña que tiene, mi niña que tiene, mi niña al bailar.
Y si encuentras Vanessa, porque yo me pregunto, cuando eras chiquitita y te hace tu padre la canción Vanessa.
Bueno, esta canción no la compuso él, ¿eh?
La le
compone mis tíos.
Eso es, sí. para que la cante él. ¿Tú eras consciente de que te estaba cantando a ti o eras demasiado chiquitita?
En aquel momento no, porque yo tenía 2 años. Sí. Cuando se compone y se edita esta canción, yo tenía 2 años. Pero ya conforme he ido creciendo, claro, es emocionante. Y cada vez que la escucho a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, eso siempre.
Claro, estaba tan orgulloso de ti, Vanessa, tan orgulloso. Hablaba tanto de ti. De tu trabajo, en fin, se le llenaba la boca hablando de Vanessa. Es que eras la niña de sus ojos, es que era así, ¿no?
La verdad es que sí.
Bueno,
sí,
pues va, queremos que te emociones.
ya lo oigo.
Ya lo oyes, ¿no? A ver cómo suena.
El rosal estaba triste y más triste el jardinero. Por falta de primavera en aquel jardín de invierno, pero tanto suspiraba el rosal por una flor que conoció un capullito
chiquito y bonito milagro de amor. Capullito, capullito del rosal de mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito que has nacido.
Es que se nos fue un gran cantante y se nos fue una bellísima persona, quiero que lo sepan los oyentes. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente y yo, que somos lo peor que hay en este mundo, ya estamos,
vais a emocionar.
Estamos emocionados, pero es que más emocionados que Vanessa, pero no, esto cómo puede
Vanessa,
ser.
Vanessa es, vamos, inteligencia pura, es curioso, ¿eh? Luego te voy a hacer una pregunta que te va a comprometer. Verás, voy a empezarla. Antonio Buero Vallejo se murió diciendo: estoy harto de Historia de una escalera.
Sí.
Y Antonio Buero Vallejo es el autor de Historia de una escalera porque pasaron muchas cosas. Uh-huh. Sinceramente, ¿pesa mucho ser la hija de Manolo Escobar? Dime la verdad, porque yo...
A ver, para esto entonces hay que bajar un poco la...
A que tú me entiendes, que tú me entiendes. Lo mejor, cosas muy buenas, pero sé sincera.
A ver, yo sé que siempre por el hecho de ser la hija de Manuel Escobar la gente te va a mirar con lupa, van a ver lo que haces mal y están como esperando a ver si hay algo en lo que fallas o no, pero luego por otro lado pues se abren muchas oportunidades también.
Está siendo políticamente correctísima y yo sé, mira, no te conozco nada más que de ahora mismo, tú eres buena actriz, cabrita. Sí,
no
bueno.
No lo has visto todavía. Te
escuchas, no, pero tú te crees que yo... ¿Tú sabes cuántos años tengo yo? Más que la canción de tu padre.
Sí.
Muchos más.
Sí.
Bueno, bastantes. No hace falta que tú
bastantes,
repitas.
Sí.
No solamente... Y
no abundes en el tema.
Sin actuar me doy cuenta de cosas. Y está siendo políticamente muy correcta. Dices, no puedo más. Soy Vanessa García y no soy la hija de Manolo... Sí, eres la hija de Manolo Escobar. ¿Para qué me entiendes?
Y
sí,
toda la vida serás la pequeña Vanessa.
Sí, es cierto que yo nunca he querido utilizar mi apellido. O sea, yo de hecho siempre cuando mando mi currículum, tanto para trabajar como periodista como para trabajar como actriz, yo soy Vanessa García Marx.
Además tienes una historia, tu padre tiene una historia y la tengo que comentar hoy. Al final de su vida hizo algo, bueno, yo me quité el sombrero porque lo llevaba entonces. Y es Focus, la empresa de teatro catalana más importante, de las más importantes de este país, le pidió a tu padre, con un grandísimo director, creo que era Xavier Albertí. Es director del Teatro Nacional de Cataluña, sí. Subir a los escenarios con un piano y contar su vida a través de sus canciones y hacer una especie de oratorio maravilloso.
Un espectáculo íntimo, precioso. Bueno. Yo, recitaba poesía también,
claro,
mi padre, fenomenal.
A muchas cantantes y cantantos les he dicho, copiad de ahí, porque son vidas que bien merecen una dramaturgia para que aquellos que de verdad les gusta Manolo Escobar, pero aquellos otros que dicen, pero me interesa o no la vida de este hombre, se acerquen de otra manera a Manolo Escobar. Un piano, Manolo, su voz, poesía y su vida.
Era un espectáculo precioso.
Era precioso. Yo lo he visto con un piano nada más, ¿eh? También quería deciros que las películas de Manolo Escobar que se reponen son récord de audiencia. Y da igual que se haya pasado ya 70 veces. Da igual, da igual. Querías preguntar, ¿no, Charo, algo relacionado con la pintura?
Sí, porque tenía entendido que estabais preparando con los cuadros de tu padre una exposición que puede ser itinerante y quería saber en qué fase os encontráis.
Bueno, de momento estamos en una fase inicial, estamos intentando contactar y hacer entrevistas con diferentes directores de museos, con el Ayuntamiento de Madrid, bueno, estamos intentando establecer relaciones y a ver si alguien se anima, porque estos temas son complicados, pero vamos, para mí sería mi máxima ilusión.
Porque tenéis muchos cuadros.
Hay muchos cuadros, es cierto que los más valiosos, los de autores más conocidos, más reconocidos, se vendieron en vida de mi padre pues en los últimos años, que ya trabajaba un poquito menos, pero vamos, quedan para la gente conocida en pintura. Fíjate, mi marido se ha hecho ahora como un máster él solo, se ha estudiado la colección de arriba abajo y sabe muchísimo más que yo. Él es arquitecto y, bueno, controla de arte pues mucho más que yo. Y entonces, bueno, con lo que queda, sabemos que a mi padre lo que más ilusión le hubiera hecho es que sus cuadros se vieran.
Y que la gente pudiera admirarlos, ¿no? ¿Cuántos cuadros tenéis?
Pues a ver, no te sabría decir exactamente, pero en torno a 1,000.
¿1,000 cuadros?
Pero a ver, hay que decir que muchos son retratos, otros son cuadros menores que no tienen mucho valor económico, por decirlo así, mucho, casi ninguno. Entonces, sí, hablar de cantidad es irrelevante, no tiene nada que ver, no importa la cantidad.
¿De qué pintores tenéis los más importantes?
Ay, pues, a ver, yo te diría, mi padre tuvo cuadros, por ejemplo, de Miquel Barceló, de Sorolla, de Juan Gris.
Jolín.
Y lo que queda ahora, pues, es obra menor. Tendrías que entrevistar a mi marido, que a mí me gusta que sea el que
no, pero,
de la historia, vale, que sea él el que te hable.
Yo me acuerdo que hice un día entero con él y resulta, para un programa, y entrabas en una exposición de arte y decía... El bueno es ese. Y había muchísimos. Yo decía, ¿pero por qué? Lo percibo. Y resulta que luego le decían en la galería, caray, ha dado con el mejor. O sea, que... Y él compraba compraba cuadros cuando eran muy jóvenes los pintores. Oye, que luego se hacían famosísimos. Y entonces tenía pues un sexto sentido para el arte.
Sí, porque hay mucha gente que quiere dedicarse a hacer colecciones y lo primero que hace es buscarse un asesor personal que esté siempre detrás diciéndote, compra este, compra lo otro. Pero mi padre jamás tuvo un asesor.
¿Y de dónde le venía esa intuición y ese amor a la pintura? A la pintura, sobre todo alguna que he oído bastante contemporánea,
sí,
¿no?
Sí, es lo que os iba a comentar. Arte contemporáneo.
Sí,
es porque Manuel
Escobar
era muy liberal. A lo mejor podemos asociarlo pues a otro tipo de arte, uh-huh, arte más realista, pero a él le gustaba mucho el arte contemporáneo.
Sobre todo el arte contemporáneo, sí, es que la gente está muy equivocada. Mi padre era un hombre muy moderno,
claro,
muy moderno, muy liberal. Yo siempre digo que he vivido en una libertad enorme siempre. No sé si porque yo he sido una persona muy responsable, entonces no he dado motivos y me han dado libertad siempre. Pero fíjate, cuando ahora ha surgido, bueno, ahora que está todo el tema catalán...
Sí, ahora que suena el Viva España.
El Viva España está en todas partes, me estaban llamando de todos los medios de comunicación a ver qué opinaba yo.
Porque se ha convertido en un himno.
Y bueno, se me ocurrió decir un día, pues, que yo pienso, yo creo, a ver, ahora no tengo a mi padre aquí para preguntarle, que él, dentro de su carácter, hubiese pensado que cada uno es libre de opinar, por lo menos de opinar, dentro de que él es español y español ante todo, pero él amaba a Cataluña. Él se ha criado en Cataluña desde los 13 años.
Del Barça
a muerte. Él ha llorado cuando el Barça ha perdido algún partido y yo le he visto emocionado y llorando. O sea que él, además de amar Cataluña, él se sentía español por encima de todo. Pero yo creo que su carácter, que era tan, tan moderno, yo creo que él hubiese dicho hoy en día, bueno, pues cada uno que opine un poco lo que quiera, ¿no? Yo es la libertad que he vivido siempre en mi casa con él.
Fíjate, tengo aquí el titular. La hija de Manolo Escobar rompe el guión. Le hubiera gustado que los catalanes pudieran decidir. Y de ahí luego empezamos
a
tirar de
hilo. Yo no lo dije así, tal cual. Ya sabemos que los periodistas a veces cambiamos
un poco
los titulares.
Y
nos obligan a cambiar el titular y no es exactamente así. Pero yo dije, dentro de que mi padre se sentía español y él siempre hubiera estado a favor de que Cataluña perteneciera a España. Eso por supuesto, ¿no? Pero el hecho de poder opinar, de que la gente opine, yo pienso, ¿eh? No le tenemos aquí, desgraciadamente,
pero
para preguntarle.
Pero es una faceta, a lo mejor, por destacar, ¿no?
Sí. Que,
pues,
fíjate, Maite, en su habitación, en la pared de su cabecera, vamos, en la cabecera de su cama, había un cuadro con unas piedras. Es que decíamos antes de cómo era de moderno. Me acuerdo que me lo enseñó. Que eran unas rocas.
Sí, las rocas, ese es de Miquel Barceló. Sí,
de Miquel Barceló. Era maravilloso ese cuadro y lo tenía ahí. Eran unas rocas. Unas rocas.
Y tuvo un Sorolla enorme de una fallera valenciana, era un cuadro, un Sorolla. Pero mi padre, bueno, que muchos ya sabréis, cuando se metió a empresario, siendo joven, no sé de qué años hablo. Pues
bueno, se fió de un amigo y se arruinó.
Claro, ahí le hicieron firmar una cosa que se llama un aval personal. Entonces, bueno, si la empresa iba a pique, que fue lo que al final pasó, era una empresa de pantalones vaqueros, él pagaba, yo creo, él no tenía ni idea de lo que firmó en ese momento, si la empresa quebraba, él iba a pagar con todos sus bienes personales. Entonces le empezaron a embargar todo y Hacienda le empezó a reclamar. Y él no dejó a ni un solo empleado de esta fábrica sin pagar su sueldo y todo. ¿Y por qué venía esto? Que me enrollo como...
Pues venía...
Pues venía del arte de tu padre, que se... Claro, porque yo me pregunto,
bueno,
¿dónde está el Sorolla?
Eso es. Mi
pagando
padre,
pantalones
eso es,
está Sorolla.
Eso es. Mi padre ha estado pues casi hasta el final de sus días pagando Hacienda. Poco a poco iba pagando como podía esta deuda por esta fábrica de los años 70. Y entonces, bueno, pues cuando llegaba el
que era una
tenía
deuda
vender...
solidaria, pero le dejaron solos absolutamente todos y claro, tuvo que hacerse cargo de lo de los demás por estos trabajadores, ¿no?
Es increíble. Me vas a permitir un consejo. Y luego, ¿lo sigues o no lo sigues?
A ver.
Porque a lo mejor no soy el mejor para decírtelo. En la Plaza de Santa Ana de Madrid está el Teatro Español. Cuando fui director, y sé que sigue abierto, se creó una sala de exposiciones que se llama Andrea Dodorico. ¿Para qué? Para que gentes que de alguna manera tengan que ver con el teatro, pero también lo que hacía tu padre en muchos teatros, ¿no?
Claro.
Ve o a la alcaldesa o a la directora del Teatro Español actual, no digas más, pero ve, porque esa sala yo creo que tu padre estaría orgullosísimo que en el Teatro uh-huh. Español de Madrid se expusiera su
parte
obra.
Parte de su colección.
Qué buena idea, ¿no? Sí. Son las 5:30, esta recomendación y regresamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Family, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo
se ha hecho.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo con Nieves Herrero.
Esta sintonía nos dice, querida Vanessa y el resto de los componentes de la mesa, que Charo Carracedo nos habla de esas portadas que tienen las revistas del papel cuché, ¿no? Hemos hablado de Leonor, pero hay otros contenidos. Cuéntanos, ¿por dónde vamos? ¿Por Pantoja?
Bueno, pues por Pantoja, que está muy contenta, por fin ha visto una luz en su horizonte, porque acaba de nacer su cuarto nieto. En realidad es una nieta que se llama Carlota y es la segunda hija de su hijo Kiko. Kiko, que por cierto ha colgado una foto en Instagram luciendo casi una tableta de chocolate.
Bueno.
No es un Ferrero Rocher, ya no.
Pero pintada.
Está estupendo, está.
Una cosa, Carracedo, yo no te conocía en ese. Es que has puesto cara de vicio. Al
bueno,
decir tableta,
eso ya me parece mucho.
Y pensando en Paquirrín, bueno, escucha. Te voy a proponer algo, fuera de antena.
Pero bueno, esperar, que es no, que me he quedado parece, con que tiene tableta de chocolate.
A mí me parece que tiene un mérito brutal, porque son muchísimos los kilos que está adelgazando, y hacer una dieta y hacerla con constancia y hacerla bien, pues tiene un mérito espectacular.
Pero como para tanto como para parecerse a sus hermanos, a Frank y a Cayetano.
Bueno, para eso todavía le queda un poquito, pero no creas que
ahí
tanto,
ya
no
habría que ir
tanto
a Fátima, yo
no,
creo.
No hay que exagerar,
Pero bueno, pero se sometió a una operación, ¿no?
Sí.
Se puso una banda gástrica, bueno, pero luego hay que comer poco.
Sí.
Es verdad que la banda te ayuda a que te llenes antes, pero hay que comer poco. Y eso lo está haciendo muy bien. Bueno, pero en cualquier caso a lo que vamos, está de enhorabuena porque ha nacido su tercera hija, que se llama Carlota, que ya tiene otra hija que se llama Ana, con Irene Rosales, estas dos, y luego tiene al niño mayor que se llama Francisco, que nació de su matrimonio con
Pantoja
Jessica.
Tiene ya
bueno,
cuatro nietos.
Tiene cuatro nietos, porque luego además ya está el pequeño de Chabelita,
¿sí?,
que se llama Alberto. Y ya son los cuatro nietos. Y ayer, que fue cuando nació el niño, Isabel Pantoja fue a visitarlo al hospital. Y allí, a las 5:00 de la tarde, se encontró con su enemigo del alma, Fran Rivera, madre mía.
¿Sí?
Y se miraron, pero bueno, ellos realmente no quisieron estropear el día. Fran Rivera, ya sabéis que tiene un contencioso con Isabel Pantoja desde hace más de 30 años, que fue cuando murió su padre.
Alguna
le
cosita,
reclama,
¿no?, que hay en su
algunas
casa.
Cosas, hay ciertas diferencias, pero Fran Rivera lo que sí que hace
muy
bien...
Los trajes de torero,
eso,
bueno, y los capotes...
Eso.
Bueno, claro. Bueno. Pero lo que Fran Rivera hace muy bien es mantener la relación con su hermano Francisco Paquirrín, que pese a la madre, pues sigue siendo su hermano, y eso él no lo quiere olvidar, que eso es algo también muy meritorio. Exacto. Porque podría haber mantenido haber levantado un muro infranqueable entre esa parte de la familia y la otra parte de la familia y no haber tenido relación con su hermano, y eso él nunca ha querido. Y entonces, bueno, ya Francisco Rivera lo que dice es cuando ella suba al cielo, ojalá sea dentro de mucho, le tendrá que dar las explicaciones a mi padre.
Joder. Bien, vaya, pues no parece que las heridas estén demasiado cerradas. Fijaros que se cumplen 40 años de algo increíble. Seguro que Vanessa, Maite, bueno, ¿y nosotros?
¿Quién no conoce
John Travolta.
Esto, bueno. Mírale, por favor. Ahora, Vanessa. A ver, aquí todos.
Que se vea Cristina Rota. Que se vea.
¡40 años de Gris! ¿Pero qué me estás diciendo? ¡No puede ser!
Si es que el tiempo vuela, es impresionante. Mira, se reunieron en una gala en Los Ángeles el pasado sábado, John Travolta y Olivia Newton-John. Él tiene 63 años, ella tiene 69, no está mal, y aún así están fantásticos los dos, ¿eh? Él ha tenido un gran éxito profesional, sobre todo a raíz de Pulp Fiction, y ella, bueno, pues reconoció en esta gala que hizo la película porque John Travolta la convenció. Y lo que sí que dijo, que a mí me llama la atención, es que conserva las famosas mallas negras con las que baila al final de la película.
¿Y se las puede poner?
Y se las puede poner, eso es impresionante. Madre también. Mía. Y subastar. Conserva las famosas mallas negras con las que baila en la última canción de la película, cuando ya se transforma y se convierte en una mujer que arrebata. Pues esas mallas negras que luce tan estrechitas,
se las puede poner
porque ella conserva un...
Pero en el brazo, ¿no? Se las pone en el brazo.
Ella conserva un cuerpo espectacular.
Oye, yo conservo unas mallas de los años, pero vamos, que no me entran.
De cuando fuiste a Cristina Rota.
En el caso de Olivia Newton-John, además ha tenido muy mala suerte con los hombres, le han dado muchos disgustos.
Bueno.
Uno de ellos, además, desapareció sin dejar rastro.
11 años
sí,
ha estado
una historia
desaparecido.
Tremenda.
Pero bueno.
Sí.
Se iban a casar, estaban muy enamorados y de repente él se perdió en el mar.
Sí.
Y pasaron los años, finalmente
en teoría había muerto,
por muerto.
En teoría había muerto
y a los 11 años después
descubrieron que vivía en México.
En México.
Esta historia es...
Bueno, no, es tremenda.
De película o de novela.
¿Qué dijo Charo?
Cuando apareció... Que le dejaran en paz, que él quería vivir su vida tranquilamente y que no le dieran la lata.
Y que fue simplemente que se adentró en el océano y apareció aquí.
Que fue por tabaco.
Bueno, realmente...
Que fue por tabaco y que iba a volver ya.
Lo que dice es que él tenía un hijo en Estados Unidos. El darse por muerto le daba al seguro de este hijo una cantidad de dinero que le permitía estudiar y tal. Y que lo hizo un poco por eso. Pero a Olivia Newton-John la dejó destrozada.
Sí, es verdad.
Estuvo mucho tiempo.
Por eso le caben las mallas. Fíjate. Así que esa es la respuesta. 11 años.
Bueno, pero las va a subastar.
Y los pantalones
porque las va a subastar.
Ajustados de él, ¿tú crees que le cabe?
Nada.
No, a él no.
Y el tupé tampoco,
no,
¿eh? El tupé tampoco lo tiene.
Dios mío, cómo se estropean los cuerpos, ¿a que sí?
Sí,
pero sin
cuerpos,
embargo,
sí,
a nivel actoral está en un buen
él,
momento.
Él, fantástico.
A mí me encanta como actor, es verdad. Un actor muy completo, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué me decís? Es que me he quedado un poco con la boca abierta. ¿Agatha Ruiz de la Prada, sí?
Bueno, esto aparece en la revista Lecturas. Yo no digo nada.
Ahí están las fotos.
No se sabe más. Han salido a cenar.
¿Pero quién?
Agatha Ruiz de la Prada y Eduardo Zaplana.
O sea, ¡ay! Es la historia de la diseñadora y el político.
Se van de cena. Madre sí, mía. Ha sido la noche cómplice de Ágata Ruiz de la Prada y el exministro de Trabajo. Le conoció durante sus tiempos de vida en común con Pedro J. Ramírez, que el otro día contó en televisión, no sé si visteis la entrevista, que gracias al tiempo que estuvo con Pedro J., ella tuvo acceso a mucha gente importante del mundo de la política. Y, pues, Eduardo Zaplana es uno de ellos. Y ahora, pues, ella, con 18 kilos menos, como Paquirrín, lo mismo, Paquirrín un poco
ella está
más
mejor.
Todavía. Ella está mejor.
Sí.
Está muy delgada.
Y,
muy
y es verdad que la última
has
vez que...
Has estado
que
al lado sí, de ella, fue antes pero de ayer, qué genial.
Es verdad que ahora que lo dices, tenía un brillo especial.
Ay. Ella se ha quitado un peso de encima, dice.
Ahora lo entiendo todo, querida Agata. Está en Nueva York, no nos vas a
que tenía el fisio, y a Nieves se lo contó, el fisio más guapo de España, con el que hacía manitas.
¡Ah, el fisio también!
Y eso que dice que está en edad de tener
y le pasó el teléfono a Nieves.
¡No, no, no!
Sí. ¡Ay, Nieves! Agata, pásame.
Bueno, no me lo ha llegado a dar, pero se lo estoy pidiendo. Lo que pasa es que está en
Nueva York. No lo quiere dar porque, claro, es lo que pasa, porque no quiere dar, no quiere rivales ni competencia, pero que sepa el fisio que se va a cenar con Zaplana.
Oye, bien, ¿y qué me dices de Albano? Es que me traes hoy unas Albano. Noticias, Albano.
Ay, esta de Albano.
Es que lo de Albano.
Espera, que te ponemos una musiquita.
Lo de Albano es que es de lo que nos pasa a los hombres, que te enamoras de una y...
La crisis de los 40.
Y la tienes siempre en tu corazón.
La crisis de los 70.
Y él se enamoró de Romina y ya para siempre. ¿No?
Sí, claro, pero ahora se enamoró de Loredana Leciso, pero ahora ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues que vuelven a actuar.
Sí. Venga, sí, cuéntanoslo porque estamos desquiciados.
Es que escuchamos la canción.
Mira, Charo, ¿pero qué le pasa a Charo?
Pues vamos a ver, descubriremos. Yo espero que no haya un Zaplana en tu vida.
No, en mi vida hay un cueto.
¿Un cueto, por
se
favor?
Se ha puesto colorado, ¿eh? Ojo.
Cueto, estate tranquilo, Juan Carlos.
A ver.
Bueno, a ver, lo que pasa es que Albano Carrisi, que tiene 74 años, lleva 18 años unido, que no casado, pero bueno, sí unido, sí, a la presentadora italiana Loredana Leciso, con la que se unió cuando rompió con Romina.
Sí.
Y ahora, alora
ha sucedido que...
¿Vuelven a actuar juntos?
Vuelve a cantar con Romina. Claro. Cada vez actúan más veces juntos.
¿Tienen hijos en común?
Cuatro, bueno, tres.
Hablan de sus cosas y
comparten. Y ella cuelga Instagram
comparten
de los dos.
Comparten camerino.
Romina cuelga fotos de Instagram paseando con Albano y pintando corazones.
Ay. Oh. Ay. Demasiada sorpresa.
Y entonces Loredana ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Aquí,
Albano,
aquí,
Go home. Madre mía.
Y esto lo publica la revista italiana Oggi, que también es del corazón.
Sí. Oye, enseguida, Oki, vamos a hablar con los Roncalli, pero antes despidamos a nuestra invitada especial, Vanessa, que resulta que tiene que trabajar.
Qué raro, ¿no?
Cuando vuelva a la redacción me van a decir, ¿pero dónde
nada, te hacemos un justificante.
Le podemos preguntar cuál es su tema favorito, cuál es su canción favorita de tu padre, Vanessa. Que, por cierto, he leído por ahí que él no quería que tú fueras actriz. No. Que te decía que estudiaras y por eso lo del periodismo,
él
¿no?
Él sabía lo difícil del mundo de la ficción y de los actores y de la interpretación.
Estudia, entonces, hija, estudia,
claro,
¿no?
Y él me veía ya muy bien como reportera, pues con más encaminada, ¿no? Entonces él siempre me decía, quédate donde estás, que estás muy bien. Pero bueno, nunca se sabe. Hay que hacer de todo.
Acertaba, tenía buen gusto. A lo mejor hay que seguir el consejo.
Desde luego. Entonces no hemos llegado a la conclusión de si son 40, 55, 50.
Entre 40 y 55.
No.
La historia de mi carro.
55 años desde que la compuso el autor.
Pues no, o 49 desde que la estrenó Manolo Escobar en el Calderón.
Los textos teatrales, lo mismo. ¿Cuándo se ve, lo hace el autor? ¿Cuándo se publica? ¿Y cuándo se estrena?
Se estrena, claro. Es que
no pues... es la canción favorita de tu padre, ¿verdad?
No, queda. Pero mi padre, yo creo que como a muchos artistas que tienen la suerte de poder grabar varios discos al año, hubo épocas en las que grababa, yo creo que dos y tres discos al año, según va van grabando nuevas canciones, pues quieren las últimas y van a un concierto y quieren cantar las últimas, pero el público siempre sigue pidiendo
la del carro,
las de siempre, claro, y no les queda más remedio que seguir haciéndolo.
Vanessa, que te queremos un montón, te hemos visto crecer desde que eras chiquitita y es un placer tenerte como compañera, que te estrenas dentro de nada.
En unos 10 días, Mundo Madrid, de 1:30 a 2:00 del mediodía, todos los días, de lunes a viernes.
En Telemadrid.
En Telemadrid, por supuesto.
Mundo Madrid vuelve a la tele, de la que nunca debió de salir, Vanessa García. Así que felicidades y seguiremos muy de cerca tu trabajo. Vanessa.
Muchas gracias,
Nieves. A ti. Seguimos aquí en Madrid Directo.